A nuestro padre el zar, cuando nació el príncipe Durvati, primogénito del gran Ramasinda, famoso entre los monarcas indianos, vencedor de los divos, de los monstruos y de los genios, cuando nació, digo, este príncipe, se pensó en educarle convenientemente para que no desdijese de su prosapía toda de héroes y conquistadores. En vez de confiar al tierno infante a mujeres cariñosas, confiáronle a ciertas amazonas hircanas, no menos aguerridas que las de Libia, que formaban parte de la Guardia Real, y estas hembras varoniles se encargaron de destetar y zagalear a Durvati, endureciendo su cuerpo y su alma para el ejercicio de la guerra. Practicaban las tales amazonas la costumbre de secarse y allanarse el pecho por medio de ungüentos y emplastos, y al buscar el niño instintivamente el calor del seno femenil, solo encontraba la lisura y la frialdad metálica de la coraza. El único agasajo que le permitieron sus niñeras fue reclinarse sobre el costado de una tigresa domesticada, que a veces, como en fiesta, daba al principito un zarpazo, y decían las amazonas que así era bueno, pues se familiarizaba Durvati con la sangre y el dolor, inseparable de la gloria. A los 18 años, recio, brillante y animoso, entró el príncipe nación por primera vez al lado del rey, que invadía la comarca de Sogdiana y Bactriana para someterla. Erguíase Durvati sobre un elefante que llevaba a lomos formidable torre guarnecida de flecheros, cubría el cuerpo de la bestia un caparazón de cuero doble y en sus defensas relucían agudas lanzas de oro. Escogida a hueste de negros armados de clavas cercaba al príncipe, y cuando se trataba de lid, Durvati se estremecía, sintiendo que los pies enormes del belicoso elefante, que barritaba de furor, se hundían en cuerpos humanos, reventaban costillas, despachurraban vientres y hollaban cráneos, haciendo informe masa sanguinolienta y palpitante. Al acabarse una batalla más reñida, Durvati osó preguntar a su padre, el gran rey, si aquella gente aplastada sufría mucho y si placía a Brahma que la gente sufriese. Y Ramasinda, colérico de la pregunta que le pareció rasgo de flaqueza en el noble guerrero, solo contestó con palabras de un cántico sagrado. «Mira delante de ti la suerte de los que fueron, mira delante de ti la suerte de los que serán». El mortal madura como el grano y como el grano renace. Acababa de pronunciar estas palabras Ramasinda cuando cortó el aire una flecha y vino a fijarse temblando en la espalda del rey. Durvati, precipitándose hacia su padre, solo alcanzó a recibirle en brazos moribundo. La tropa, después de hacer pedazos al matador del rey, proclamó a Durvati, gritando que era preciso llevar a sangre y fuego a aquel país y que el nuevo rey sabría cumplir tan alta empresa. Aquella noche el huérfano se durmió con sueño de plomo y soñó cosas raras. Representósele otra vez el triste fin de su padre. Sintió la humedad de la sangre que emanaba la herida y la humedad del llanto que él mismo, Durvati, no se había atrevido a derramar en presencia del ejército, pero que ahora fluía copioso empapando sus ropas. Y cuando desahogaba así el dolor, parecióle que sobre su pecho notaba un calor grato y suave, como un peso delicioso, y rozaba su cara algo fino cual seda. Era, a su parecer, una blanquísima paloma, de rosado pico, de cuello de bizantinos esmaltes verdiazules, de benignos y amorosos ojos negros, que arrullando mansamente murmuraba a su oído una frase misteriosa. El arrullo calmó las angustias del príncipe y le sepultó en un anonadamiento absoluto, reparador. Al despertar, gritó de sorpresa. Echada a su lado, recostada la frente en su pecho, había una mujer muy joven, celestialmente bella, de blanco seno, de rosada boca, de cabellera sombría y suelta como plumaje de aves, de negras pupilas, y al preguntar atónito, Durvati, quién era la admirable criatura, fuele respondido que una cautiva, una esclava, por hermosa señalada para botín real, y que a no haber sido muerto el rey Ramasinda, estaría ahora en su tienda y no en la de Durvati. Mozo era, y nunca había ardido en su corazón, el incendio que transforma y perpetúa los seres. En aquel punto y hora lo sintió con tal fuerza que se borró de su mente cuanto no fuese la cautiva. olvidando planes de conquista y dominación, fijó sus reales en la ciudad más próxima y, embelesado en coloquios deleitosos, se pasaba la existencia. No por eso se crea que Durvati se entregó a la molicie y al desenfreno. Al contrario, poseído casi siempre de exquisita delicadeza, con casto arrobamiento, amaba a la cautiva la manera que enseñan los candas o himnos védicos, repitiendo aquellas palabras consagradas. En verdad, lo que amamos en la mujer no es la mujer, sino el espíritu, y quien busque en la mujer más que el espíritu será abandonado por Brahma. Recordando que la primera noche en que tuvo cerca a su amiga, soñó Durvati que una paloma se le arrimaba arrullando, Paloma la llamó y Paloma la nombraron todos. Lo que más encantaba a Durvati en Paloma y lo que justificaba tal apodo era la ternura, la mansedumbre, la piedad, la blanda condición, tan diferente de la de aquellas feroces guerreras sin atributos femeniles entre cuyas manos se había criado el joven rey. Y según este intimaba con Paloma y la frecuentaba y se apegaba a ella y pasaban juntos las largas siestas del estío a orillas de los lagos cristalinos y bajo los copudos árboles, le repugnaba más y más la idea de la crueldad y de la matanza y se le hacía más cuesta arriba lanzar al combate otra vez sus huestes. Ya dueña de su confianza y usando de la libertad que da el afecto, Paloma le pintaba con sus colores horribles el estrago de la guerra y le aseguraba que todos tienen derecho a vivir y deber de amarse para disminuir los males que cercan en la tierra al mortal. Por desgracia, no poseía cada soldado de Durvati su paloma. Furiosos con la inacción, vejaban y oprimían a los naturales y el país se alzaba indignado clamando independencia o muerte. Los jefes, compañeros del victorioso Rama Sinda, aficionados al combate, maldecían y renegaban de la hechicera que tenía embaucado al rey y suspiraban por el momento de armar a sus elefantes de combate y arrojarse al botín y a la gloria. La sorda conjuración contra la favorita tomó cuerpo al difundirse una noticia grave. Contra todos los ritos, costumbres y leyes, contra el decoro de su nombre y las tradiciones heroicas de su raza, Durvati iba a elevar al trono a aquella mujer y regresar después a los bordes del Ganges, abandonando la tierra ganada por el empuje de sus armas, devolviendo la libertad a sus moradores, sin apropiarse ni una pulgada de territorio ni una oveja de ajeno rebaño. Cundió la nueva entre las tropas y oyéronse maldiciones e imprecaciones contra el afeminado rey que los deshonraba y envilecía. Era preciso que su razón estuviese perturbada y que aquella bruja secua de los magos hubiese dado algún bebedizo o hierba mala al joven héroe para que olvidase la dignidad real y los deberes de su cargo altísimo, que principalmente en la guerra se resumen. Persuadidos ya de haber adivinado la causa de la decadencia y trastorno de Durvati, concertáronse las amazonas y los jefes y una noche sigilosamente sorprendieron y robaron a Paloma de la misma cámara real. No ha logrado la historia esclarecer su paradero. Las desgarradoras quejas de Durvati, sus ruegos, sus amenazas, no consiguieron que los lectores se la restituyesen, únicamente ante la insistencia del joven rey, quizá deseosos de hacerle irónica burla, idearon colocar en su lecho mientras dormía una paloma mansa, que llevaba por collar el anillo de la cautiva, paloma de níveo plumaje, de tornasolado cuello verde-azul, de rosado pico, de ojos negros, amantes y candorosos. No se sabe si Durvati entendió la sátira o si en efecto supuso que aquella ave arrulladora y dulce era el alma o espíritu de su amada. Lo cierto es que fingiendo atribuir el caso a un prodigio, convocó a sus huestes y les hizo saber que aquella metempsicosis de la amiga vuelta paloma significaba que Brahma quería la paz perpetua, la paz luciendo como blanca aurora sobre el mundo y que esta resolución estaba decidido a mantenerla, cortando la cabeza sin demora a quien se opusiese o suscitase dificultades de cualquier género. Y en efecto, en todo el reinado de Durvati no se derramó gota de sangre humana.